uno de los mayores retos es conocer al alumnado. El profesorado siempre observa que tiene mucha dificultad para cubrir ese conjunto de alumnos que son diferentes entre ellos, ¿no? Estamos como en una construcción de un mejor sistema educativo. No fijarnos tanto en aquella parte vulnerable o de dificultades, sino en potenciar fortaleza.
Hablar de emociones y de inteligencia emocional ha cogido una fuerza brutal.
Es esencial. Lo que es la inteligencia emocional debería estar como saber básico dentro del sistema educativo. Me conozco, acepto cómo soy, acepto mis características y busco la manera de llegar a ser mejor, identificar emociones, saber gestionarlas y expresarlas correctamente. Me voy a mi habitación porque voy a pasar un ratito conmigo. Como consejo para los profesionales, se trabaje esas funciones cognitivas, esas funciones ejecutivas, que se entrenen.
En un mundo donde la diversidad cada día está más presente en nuestra aula, es fundamental que todos los profesionales de la educación y la sociedad en general sean capaces de detectar, diagnosticar y evaluar, además de intervenir, con todas estas necesidades. Para todo esto, todo lo que estamos comentando de necesidades, hoy viene una persona muy especial para nosotros porque ella es parte de la familia Aula Abierta. Ella es Julia Pardo, ya ha venido más veces, así que os animo a que busquéis su nombre y veáis los seminarios que hemos hecho con ella. Y viene a contarnos todo esto para hablar de equidad, de igualdad en el aula y en base a la necesidad educativa. Así que, sin más dilación, bienvenida Julia.
Hola.
Es un placer tenerte con nosotros una vez más y sobre todo, bueno, que nos cuentes cómo identificar y cómo trabajar, bueno, pues con todas las NEAE desde el enfoque que hemos dicho, que es un enfoque práctico y sobre todo actual. Yo sé que tú eres muy actual. Así que, bueno, antes de nada, para quien no te conozca, preséntate, cuéntanos.
Bueno, Paula, encantada de nuevo de estar aquí. Y por contar así un poco en resumen, soy psicopedagoga, estudié aquí en Granada y me especialicé en atención temprana, sobre todo en diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje y demás, desde los niños hasta los adultos. Y actualmente pues estoy a punto de depositar el doctorado y soy profesora de universidad, concretamente en el Departamento de Psicología Evolutiva. Así
qué
que
maravilla.
Muy contenta.
Ya futura doctora, qué alegría. Sí. Bueno, pues para comenzar, yo estoy segura de que muchos docentes que nos ven saben perfectamente lo que es. Pero bueno, para la gente que puede vernos, para investigar y no lo sepa, cuéntanos, ¿qué son las necesidades específicas de apoyo educativo?
Pues las necesidades específicas de apoyo educativo, conocidas como NEAE o como ACNEAE, es una nueva nomenclatura que aparece siempre en la normativa. Actualmente la normativa vigente es la LOMLOE y hace una clasificación totalmente diferente a la antigua normativa, ¿no?, o leyes. En este caso, es como un conjunto de diferentes ámbitos en los que los niños presentan una serie de dificultades, hay síndrome de discapacidad, trastorno y demás, y se ven alteradas algunas áreas del desarrollo, hay algunos trastornos del neurodesarrollo, y eso conlleva a que a nivel educativo, en la intervención educativa, haya como unos apoyos un poquito más específicos y especiales para este tipo de niños, y sobre todo es porque presenta unos signos de alerta o unos indicadores que marcan que sean NEAE. Entonces hay que tener como un poquito más de ojo o cuidado a la hora de intervenir con ellos. Siempre puede haber un informe psicopedagógico que conlleve una adaptación curricular o no, que sea solamente orientaciones metodológicas, pero en este caso la LOMLOE lo enmarca como en 9 grandes ámbitos y la NEAE sería como el gran título que enmarca ese conjunto de pequeños ámbitos.
Claro, entiendo que todo esto es para conseguir, ¿no?, esa equidad en el aula, ¿no?, para que todos los niños y niñas puedan pues tener una educación de calidad y garantizar pues su derecho a una educación inclusiva. En esa clasificación, cuéntanos, ¿cuáles son esos 9 que tenemos?
Pues la clasificación que enmarca la NEAE, en este caso lo podemos encontrar en el artículo 73 del Real Decreto en la LOMLOE. Y hay una clasificación muy amplia que ha ido cambiando conforme se ha ido modificando la ley. En este caso, por ejemplo, empezaríamos con TDAH, que TDAH ya no está enmarcado dentro de lo que es el trastorno de atención e hiperactividad, sino que ya estaría dentro del trastorno de atención o dificultades de aprendizaje. Digamos que eso ha sido un cambio. Estaría también altas capacidades intelectuales, todo lo que son necesidades educativas especiales, incorporación tardía al sistema educativo, etcétera, ¿no? Entre las 9 que ahora podemos ir un poco desglosando las características y la tipología que hay en cada una de ellas.
Has comentado antes ACNEAE y NEAE, ¿es lo mismo?
Es exactamente lo mismo. Lo único es que dentro de la LOMLOE se cambió un poco la terminología y se amplió, pero conlleva exactamente lo mismo. Y dentro de las ACNEAE o NEAE estarían las ACNEE, que conlleva que haya un dictamen de escolarización, es la única diferencia, y suelen ser aquellos niños que pertenecen a un diagnóstico de necesidades educativas especiales, las conocidas como NEE. Entonces la única diferencia sería esa.
¿Y ahí también, o sea, dentro de la NEE también están clasificadas por tipo o...?
Efectivamente, dentro de las necesidades educativas especiales, que se suele confundir mucho con las NEAE, hay diferentes tipos. Normalmente son diagnósticos clínicos que suelen realizarse por salud mental, no se realizan en el colegio, en los centros educativos, y entre ellas pues están los trastornos de conducta, estaría la discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, el trastorno espectro autista estaría dentro de la NEE. Entonces son diagnósticos claros que conllevan un informe, ese informe se materializa en un informe psicopedagógico dentro del colegio, y en algunos casos, no en todo, puede haber un desfase curricular, una adaptación curricular significativa o de acceso, y depende, por ejemplo, en discapacidad sensorial, que abarcaría discapacidad visual y discapacidad auditiva, muchas veces no conlleva o no requiere una adaptación curricular, simplemente orientaciones metodológicas, porque son niños que pueden llevar los contenidos curriculares sin ningún problema. Entonces, en este caso, pues solamente orientaciones metodológicas que el equipo de orientación educativa asesoraría al profesorado para llevarla a cabo, y podría un poco pues hacer más funcional las clases con este tipo de alumnos.
Creo que es importante destacar lo que acabas de decir. Al final, el equipo de orientación realiza la orientación, ¿no?, al profesorado, pero es el profesorado el que debe de realizar esa adaptación, ¿no?, porque entiendo que es el que conoce la materia, cómo se imparte.
Efectivamente. Digamos que cada grupo de profesionales tiene sus propias funciones. En este caso, se suele confundir mucho qué competencias, ¿no?, tienen los profesores, qué competencias tienen los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, es muy importante que sepamos que el profesorado es el que se encarga del aula, que cubre las necesidades del alumnado en cuanto a la presencia del aula, por así decirlo, y que todo el tema burocrático de adaptaciones curriculares lo tiene que llevar a cabo el profesorado. Las funciones del equipo de orientación en este caso son orientar, guiar, asesorar y, como decía antes, materializar esos informes psicopedagógicos y transmitir la información. Es cierto que en muchos casos encontramos que el profesorado no está preparado o no tiene esa formación específica para poder abarcar lo que son informes psicopedagógicos o adaptaciones curriculares. Necesita como mucho asesoramiento. Debería haber más formación en este tipo, sobre todo en las carreras universitarias, que hubiera algunas asignaturas que abarcaran todos estos procesos, que son a veces ambiguos, son complicados, ¿no?, para el profesorado, porque no está preparado para ello. Pero sí, ellos son los que tienen que hacer esas adaptaciones curriculares, porque al fin y al cabo son parte de la programación que van a llevar en el aula, con lo cual deben de poner todo lo que ellos saben o lo que van a poner en práctica para hacerlo con este alumnado.
Ahora hablaremos de eso porque me resulta muy interesante y porque, claro, al final, como bien dices, tenemos que tener muy claro, ¿no?, qué rol tiene cada uno. En papeles, como yo digo, está claro que es el profesorado, pero la formación está ahí. Es complicado. Pero bueno, ahora entraremos en materia. Pero antes de eso, sí me gustaría, como estábamos hablando de NEE y NEAE, vamos a hablar de la clasificación, si te parece. Vamos a hacer como un pequeño esquemita que nos enteremos. ¿Empezamos por la NEAE?
Sí.
¿Te parece? Venga, cuéntanos.
Bueno, pues como decíamos antes, la NEAE es un gran grupo. Siempre suele haber como mucha confusión porque no se sabe cómo definirlo, ¿no? No hay una definición concreta porque al final los nueve ámbitos que componen la NEAE definen el concepto, ¿no? Entonces, en este caso, como decía antes, las necesidades educativas especiales, que serían como una de las más importantes dentro de las NEAE, son pues aquellos trastornos, aquellas dificultades que presentan los niños y las niñas y que normalmente pues hay un diagnóstico clínico. En este caso tendríamos, por ejemplo, trastorno del espectro autista, que también en el DSM-5 ha cambiado la clasificación, ya se considera todo como trastorno del espectro autista y dentro del espectro pues hay diferentes características, pero ya no hay subdiagnóstico. En este caso también habría trastornos de conducta, por ejemplo, muy importantes, que digamos que se clasifiquen también entre ellos, porque muchas veces encontramos en el aula que hay problemas de modificación de conducta o problemas de conducta concretos, como un trastorno disocial o un trastorno tipo síndrome de Tourette, etcétera. Entonces, los profesores no saben exactamente qué se están encontrando. Muchas veces se habla de conductas disruptivas o desafiantes, pero no sabemos exactamente qué características o qué influencia o impacto tiene en las acciones que realizan estos niños, ¿no?
Claro, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante, el TND, ¿entraría dentro de esta categoría?
Efectivamente, sí, estaría dentro de los trastornos de conducta. Entonces, esa clasificación está muy bien porque permite conocer las características y las necesidades que tienen estos niños y es más fácil para el profesional como centrarse en qué debo de trabajar, ¿no? Luego tendríamos, por ejemplo, lo que es la discapacidad sensorial, que abarcaría pues discapacidad visual, auditiva, táctil, si la hubiera. Luego tendríamos también todo lo que es la discapacidad intelectual, que dentro de ella hay una clasificación en base al cociente intelectual. Dentro de una discapacidad intelectual leve, que sería la primera, sería a partir de un cociente intelectual de 70, más o menos, porque normalmente lo que es la inteligencia media está entre 70 y 75. A partir de 130 ya consideraríamos unas altas capacidades intelectuales y ya por debajo de 70 empezaría la discapacidad. Discapacidad leve, moderada, grave, etcétera. Y todo va en consonancia al cociente intelectual. Entonces, depende de dónde esté el grado de discapacidad. Si tenemos, por ejemplo, una discapacidad intelectual leve, podríamos encontrar niños perfectamente escolarizados en aula ordinaria, como puede ser, por ejemplo, un síndrome de Down. Un síndrome de Down es una discapacidad intelectual y podemos encontrar que no haya ningún desfase curricular acentuado como para que esté en una aula específica. En el caso ya de discapacidades intelectuales muchísimo más grave o profunda, sí requeriría una escolarización en aula en clave o en colegio de educación especial. Entonces, bueno, eso sería un poco las NEE, que son muy amplias. Hay muchísimos diagnósticos, todos más o menos están, los podemos encontrar en el DSM-5, que es como la biblia de los diagnósticos, por así decirlo. Encontramos toda la sintomatología, las características, y es más fácil a la hora de conocerlos, ¿no?
Mucho más. Por sí. Lo menos tenemos como ese manualcillo ahí.
Efectivamente.
Tal cual. Esas son las NEE.
Las NEE.
¿Y ahora las NEAE?
La NEAE sería lo que es el conjunto. Lo que es el conjunto, es decir, no es un diagnóstico o un alumnado concreto, sino que sería el conjunto de los nueve ámbitos o los nueve áreas, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Sería pues necesidades educativas especiales, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía, retraso madurativo, que es como una novedad dentro del LOMLOE, y así seguiría la clasificación. Como he comentado antes, por ejemplo, TDAH. Sigue siendo un diagnóstico, claro, pero en lo que es la clasificación para poder atenderlo a nivel educativo ya se ha fusionado con dificultades de aprendizaje.
Ah, ya no es un diagnóstico aparte, es decir, no es una categoría, aparte.
Efectivamente, es una categoría que se fusiona con dificultades de aprendizaje. Siempre ha habido como mucha crítica a que TDAH estaba fuera de las necesidades educativas especiales cuando es un diagnóstico clínico, porque uh-huh. se hace desde salud mental. Y había eso como mucha controversia, ¿no? En cuanto a ese diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre? Que las características propias del TDAH, que son la inatención y la impulsividad o hiperactividad, influyen directamente con el aprendizaje, con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo cual necesita como una intervención muy concreta que normalmente requiere orientaciones metodológicas sin más, uh-huh. no requiere algo más invasivo, ¿no? Por así decirlo, y se ha fusionado con dificultades de aprendizaje porque eran dos categorías que iban un poco en la misma línea, ¿no? En cuanto a la intervención en el aula, efectivamente. Entonces, bueno, sigue teniendo subdiagnósticos, por así decirlo. Dentro del TDAH encontramos inatento, impulsivo y combinado, que es cuando se juntan lo que es el TDAH en concreto. Y en este caso siempre se suele diagnosticar a partir de los 6 años, 6-7 años, porque en la etapa de educación infantil los niños todavía son muy pequeñitos, tienen signos de alerta, pero muchas veces se puede confundir con los propios signos de alerta o características de la etapa infantil. Con lo cual, de 0 a 6 años se suele hablar de trastorno generalizado del desarrollo o trastorno global del desarrollo, los TGD, que es como los conocemos entre profesionales, y a partir de los 6-7 años, como el contenido curricular es muchísimo más amplio y requiere más materia, mucho más trabajo, hábitos de trabajo, etcétera, ahí es cuando empiezan a aparecer esos signos de alerta o indicadores que nos están diciendo que efectivamente hay unas características asociadas a un posible TDAH, a un autismo, etcétera.
Ahora hablaremos también de todo el tema de detección, ¿no?, y de cuáles son los agentes implicados en todo esto, que creo que es importante. Pero algo, antes de todo esto, tengo como dos preguntas clave. Una de ellas es, ¿por qué realmente es importante hablar de todo esto que estamos hablando hoy?
Realmente es muy importante hacer una clasificación para poder atender a la variedad de alumnado que encontramos en los centros educativos. Yo tengo como sentimientos encontrados a veces con el tema de los diagnósticos. Porque
sí, el tema de la etiqueta, ¿no?
Efectivamente.
Que está ahora como muy, muy en boom y me parece muy bien, porque al final etiquetarnos no significa que seamos el diagnóstico.
Efectivamente. Efectivamente. Entonces, hay veces que piensa, bueno, pues etiquetar es como encorsetar a una persona en un diagnóstico, pero sí es cierto que es necesario, por otra parte, o muy importante, para poder saber qué necesidades tiene esa persona. Y sobre todo, los propios alumnos, cuando empiezan a tener un poquito más de madurez, ven que algo pues no discurre igual que los compañeros en clase, que hay algunas características asociadas que no llegan a entender, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando hablo con alumnado o con adultos que estoy evaluando, diagnosticando, siempre lo hago de una manera muy cercana, en el sentido de, bueno, vamos a poner un diagnóstico, pero un diagnóstico funcional, en el sentido que vamos a conocer qué características tiene y, sobre todo, creo que vas a empezar a conocerte mucho más, ¿no? De hecho, ellos mismos, sobre todo cuando ya son medio adultos, ¿no?, por así decirlo, ellos lo dicen, yo quiero saber qué me pasa, quiero entenderme. Y esto es pues como cuando te duele una mano, ¿no? Y estás todo como día a día que me duele la mano, tengo que ir al médico, no sé qué me pasa, y empiezas como a buscar en internet, a darle vueltas a la cabeza, pero no te quedas tranquilo porque no entiendes, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Sí. Y cuando vas al médico y el médico te dice, pues mira, nada, te ha torcido, doblado la muñeca, esto requiere una rehabilitación y poco más. De pronto entras en calma, ¿no? Es como, ah, vale, no me pasa nada malo, no es lo que yo pensaba, o todo lo contrario. Ah, pues mira, debo de preocuparme y poner solución, un tratamiento, una intervención concreta a esto, ¿no?, para ser mejor persona o para ser mejor estudiante o en el ámbito que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas veces los diagnósticos, por una parte, para lo que es el alumno, se empieza a entender, ¿no?, o empieza a entender qué cosa le pasa, a conocerse más, como decía antes, y luego, por otra parte, la familia. Y la familia, sobre todo cuando los niños son pequeños, empiezan a tener como muchísimas preocupaciones, empiezan a comparar con sobrinos, otros compañeros de clase. Entonces, es como una manera de, vale, bueno, pues yo sé más o menos las características de mi hijo o de mi hija, creo que debo ser consciente o aceptar lo que hay y ponerme en marcha para no perder el tiempo. Porque muchas veces como que las personas intentamos como luchar, ¿no?, contra una situación actual y decimos, lo mejor es aceptarlo, que totalmente discurra o fluyan las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de diagnóstico, y cubrir las necesidades actuales. Porque en el momento que esas necesidades se reduzcan o se eliminen totalmente, aparecerán otras. Entonces, el diagnóstico está ahí, pero tenemos que, sobre todo, cubrir las necesidades que vemos actualmente en ese niño o esa niña.
Pero además, algo que yo creo que se le da demasiada importancia, en el sentido de que, o sea, hay que darle importancia, y sobre todo a los diagnósticos precoz, que creo uh-huh. que es muy importante también, pues, para que la gente le ponga nombre, se conozca y pueda tener esa herramienta a mano si la necesita. Pero se le da una excesiva importancia, como que, no, es que si mi hijo o mi hija tiene esto, es malo. Y puede tener una discalculia, ¿no?, una disgrafía, una dislexia, ¿y qué pasa?
Claro, en ese sentido muchas veces es más la preocupación o la búsqueda de información en internet o en sitios que no se conoce o no se tiene,
sí,
tanta información.
Sí, o que no son,
¿no?,
válidos también, que buscamos a lo loco.
Efectivamente. Entonces, en ese caso, el conocer dónde está la patología, sobre todo de manera concreta, y más a nivel educativo, porque las familias en general se suelen preocupar mucho del rendimiento académico y de los resultados. De hecho, estamos a día de hoy en una sociedad, ya desde hace unos años hasta aquí, que nos preocupamos mucho por el resultado, más que por el proceso. Entonces, en este caso, las familias se preocupan porque necesitan resultados inminentes. Y eso se traslada a los niños. Los niños necesitan aprobar, necesitan sacar una mejor ficha, un mejor resultado. No miden el proceso de enseñanza-aprendizaje de estoy aprendiendo, estoy disfrutando con lo que estoy haciendo.
O la evolución,
efectivamente.
Que han podido tener. Oye, que a lo mejor seguimos sacando la misma nota, pero la evolución pues ha mejorado en las relaciones sociales en clase, que no se valora en el aula, y ahí está, ¿eh? Muy importante.
Totalmente. Además, hay diferentes áreas de desarrollo que son súper importantes de estimular, sobre todo de 0 a 6 años, más que hacer una ficha o hacer un trabajo de mesa de manera satisfactoria, sí. ¿No? Es decir, yo considero que es muy importante estimular las áreas como, por ejemplo, lo cognitivo, la parte motora, sobre todo motricidad fina, porque es como la pasarela para adquirir esos contenidos. Porque si no tuviéramos ese entrenamiento, sería muy complicado adquirir una resolución de problemas o realizar una comprensión lectora. Entonces, hay veces que hay un vacío medio legal, ¿no? Que se pierde esa importancia de trabajar funciones ejecutivas, funciones cognitivas, una rehabilitación cognitiva si fuera necesaria, ¿no? Y para ello hay muchísimos recursos que tenemos en la mano que se puede trabajar tanto en el aula como en casa.
¡Qué fantástico! Hemos hablado de NEI y de NEAI, pero claro, hay otro tipo de ámbito que has comentado además al inicio, has hecho una pincelada y quiero volver a retomarlos, que creo que has comentado vulnerabilidad socioeducativa o algo así parecido. Entonces, claro, altas capacidades, por ejemplo, ¿dónde entra? ¿Dentro de las NEAE? ¿Es una categoría aparte?
Pues altas capacidades sería una de las 9 categorías que encontramos dentro de las NEAE. Entonces, altas capacidades intelectuales, que se conoce también como ALCAIN, o así lo podemos ver en muchos informes, son aquellos niños o niñas que presentan unas capacidades por encima de la media, como he comentado antes, con un cociente intelectual a partir de 130. En algunas ocasiones lo podemos ver a partir de 120, pero bueno, está más o menos en la media, 120-130. Dentro de lo que son altas capacidades hay un desarrollo muy precoz o muy a alto nivel, como he dicho antes, en áreas como la parte lógica, la parte espacial, a nivel cognitivo, la creatividad, etc. De hecho, hay como 7 grandes áreas que son las que se miden cuando evaluamos a altas capacidades intelectuales. Dentro de lo que es el gran diagnóstico de altas capacidades intelectuales, habría 3 subdiagnósticos. Esto va a depender también de la comunidad autónoma en la que estemos. Pero normalmente lo que encontramos así a nivel general es un talento simple, talento complejo y sobredotación. Sobredotación sería como el subdiagnóstico mayor, ¿no? Por así decirlo. Todo esto se mide en una evaluación a raíz de los percentiles, es decir, hacemos una evaluación completa de las diferentes áreas para determinar si es alta capacidad de intelectuales, y una vez que ya tenemos más o menos los resultados, comparamos con los percentiles de la comunidad autónoma, porque es muy importante tener en cuenta que depende de la comunidad autónoma en la que estemos, va a haber una influencia sociocultural, va a haber un nivel socioeconómico, el clima también tiene muchísimo que ver, la rutina o incluso los servicios que pueda ofrecer esa comunidad. Entonces, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, en Canarias, lo que podemos encontrar, ¿no?, a nivel de isla, sobre todo a nivel de climatología o de afluencia poblacional, que, por ejemplo, en una ciudad interior de la península. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los percentiles para hacer esa correlación. Y una vez que ya los comparamos, podemos determinar los subdiagnósticos dentro de altas capacidades intelectuales.
Curioso, además un diagnóstico mucho más real, entiendo, si tenemos en cuenta esas variables.
Además, es muy importante saber que altas capacidades intelectuales solo se puede evaluar y diagnosticar dentro de los centros educativos. Normalmente se suele hacer por parte del equipo de orientación educativa o por un departamento de orientación. Únicamente puede ser dentro de los coles, así lo dice la normativa, por así decirlo. Y en el caso de querer hacer un informe o un diagnóstico fuera de los centros, es muy complicado que se acepte o que se vuelque luego en el expediente. Y además es muy importante saber que esta categoría o diagnóstico conlleva siempre un informe psicopedagógico con una adaptación curricular de enriquecimiento. Es decir, los profesores dentro del aula van a tener que crear un programa de enriquecimiento, depende de las áreas que tenga adaptado ese niño o esa niña, para crear como actividades complementarias, siempre en el mismo nivel curricular, por si ese niño o esa niña lo precisa porque termine antes, porque necesite más trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es como muy importante saber que siempre van a llevar un informe psicopedagógico con una adaptación curricular por enriquecimiento.
Importante que tengamos en cuenta que las altas capacidades entran dentro de las necesidades educativas, que muchas veces lo asociamos solo a la parte negativa, ¿no? O a la parte problemática, como dicen muchos padres, que esto es un problema, y está ahí. O sea, son necesidades educativas, nadie ha dicho ni bueno ni malo, son necesidades, punto, como las que tenemos todos.
Efectivamente. De hecho, siempre se ve como un ámbito que, bueno, pues son autónomos, tienen un nivel intelectual muy alto y no requieren como ninguna atención especializada porque no tienen como necesidades, ¿no? Por así decirlo, pero sí, tienen muchísimas. De hecho, los indicadores que nos dicen que puede haber una posible alta capacidad intelectual es por baja tolerancia a la frustración, normalmente alta sensibilidad, focos de atención muy concretos que pueden hacer que se desmotiven con otras materias del aula. Y luego hay una idea muy, muy importante a tener en cuenta, sobre todo para los profesionales y las familias, que hay una disincronía. Y esa disincronía lo que abarca es la edad madurativa, la edad cronológica y la edad emocional. Y quiere decir que esos tres bloques, por así decirlo, no están en equilibrio. Cada uno está fluctuando en un nivel distinto. Entonces eso hace que haya problemas de conducta, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad, y todo esto son necesidades a cubrir.
Estamos hablando de toda la NEA y la NEAE, pero claro, hay algunas que todavía no hemos dejado en el tintero. Lo que pasa es que quiero pasar hablar de detección como tal, pero bueno, vamos a hacer así un modo resumen rápido. ¿Cuáles nos quedan? Hemos hablado de altas capacidades, nos quedan los trastornos del lenguaje, ¿no?
Efectivamente, tendríamos lo que son las dificultades o alteraciones del lenguaje, habla y comunicación, que son como tres ámbitos dentro de los trastornos del lenguaje y la comunicación. Son trastornos del neurodesarrollo, aparecen en el DSM-5, con lo cual son diagnósticos como tal, se suele hacer por grupos de expertos logopedas y puede haber o solamente un diagnóstico o varios entre ellos. De ahí hablaríamos de la comorbilidad. La comorbilidad se puede aplicar a cualquier tipo de ámbito o diagnóstico, porque en este caso es cuando aparecen mínimo dos o más diagnósticos en una misma persona. Antes he mencionado lo que es TDAH, alta capacidad o trastorno del espectro autista, y en este caso ahí podríamos hablar cuando se dan alguno de esos tres diagnósticos, dos de ellos en una misma persona, de la doble excepcionalidad, que es cuando hay características que convergen entre sí entre alta capacidad intelectual y TDAH, o TDAH y autismo, etcétera. Entonces ahí hablaríamos de doble excepcionalidad. Luego, por otra parte, situación de vulnerabilidad socioeducativa, que lo hemos comentado también antes así de pasada, son aquellas personas aquellos alumnos que están en riesgo por factores de índole social, cultural, económica, entre otras. En este caso suelen ser centros, o este alumnado suele ir a centros de compensatoria o de difícil desempeño, que es como se suele conocer. Y aquí se suele dar muchísimas ayudas económicas, programas específicos, apoyo muy concreto, porque suelen ser comunidades muy desfavorecidas o comunidades vulnerables, pues que hay que tenerlas muy presentes a la hora de intervenir, ¿no? Luego, por otra parte, tendríamos condiciones personales o de historia escolar, que en este caso son o también conocidos como ECOP, depende de la comunidad, se suele mencionar más así, y es un desajuste temporal en el que suele haber un desfase curricular de al menos 2 años. Entonces, en este caso, influye directamente con los contenidos curriculares. Puede haber también casos en los que haya habido alguna enfermedad asociada a una hospitalización y por eso pues haya habido un desfase en cuanto al nivel curricular en el que se encuentre ese niño o esa niña. Entonces, bueno, requiere como un apoyo educativo un poquito más concreto y en algunos casos alguna adaptación curricular significativa.
Claro, con la larga estancia en el hospital, supongo, pues niños que pues, por lo que sea tengan una enfermedad, pues
efectivamente,
un cáncer o algo así, que tengan que estar incluso fuera de su ciudad, por ejemplo, ¿no? Para recibir tratamiento de cualquier cosa. Muy importante que se tenga en cuenta esto. Me parece fantástico. O sea, creo que estamos avanzando en el buen camino.
Mucho, sí, la verdad que sí.
Como hemos hablado al principio, estamos en un mundo diverso, entonces entiendo que en la aula hay niños y niñas que no tienen por qué hablar la lengua, porque al final la inmigración es algo que, pues por las necesidades que tienen esos países, está muy a la orden del día. ¿Esto se contempla también en la NEAE?
Efectivamente. Está dentro también de otra categoría, dentro de las 9, que en este caso sería desconocimiento grave de la lengua, y suelen ser poblaciones inmigrantes que han venido pues de otros países. Normalmente aquí en España el alto porcentaje de población que ha venido de otros países es de la zona occidental. Encontramos muchos niños de origen de China, Japón, países que han venido aquí para mejorar en condiciones laborales, sobre todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los centros educativos empiezan a llevar a cabo talleres de inmersión lingüística, o podemos encontrar ejemplos dentro del aula en el que observamos como niños de origen asiático, como pueden ser niños de China, empiezan a leer y aprenden muy rápido en primero de primaria. Y hay muchos profesores que no llegan a entender, pero si no controlan la lengua, ¿cómo aprende a leer tan rápido? Y claro, ellos tienen un sistema educativo basado en la decodificación de símbolos, por eso son tan buenos a nivel de cálculo matemático, con lo cual para ellos aprender a leer es un mero trámite de decodificar símbolos y aprender a ejecutarlo, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, cuando tú luego le preguntas algo concreto de esa lectura, no son capaces de contestar porque no comprenden el contenido de la lengua. Únicamente han decodificado los símbolos que aparecen. Entonces es como muy interesante. Además, se puede asociar otro ámbito, otra categoría dentro de las 9, que sería la incorporación tardía al sistema educativo, porque suelen ser a lo mejor niños que han venido a España a mitad de curso, o por ejemplo, los niños o las niñas que se pueden encontrar hospitalizados, que hayan vuelto al cole a mitad de curso, pues también se tienen que tener en cuenta como una NEAE por si presentaran indicadores o signos de alerta de alguna dificultad de aprendizaje. Y ya por último estaría el retraso madurativo, que eso ha sido como la gran novedad dentro de la LOMLOE, porque nunca antes se había contemplado. Era como aquel cajón desastre en el que los profesores sobre todo veían que había algo o había alguna dificultad asociada, pero no sabían exactamente cómo intervenir o cómo trabajar con este tipo de niños. Entonces ya la LOMLOE lo ha conceptualizado como retraso madurativo. En este caso hay como diferentes dificultades en las áreas de desarrollo, puede haber alteraciones a nivel del neurodesarrollo y hay una descompensación, por así decirlo. Entonces, normalmente cuando evaluamos, siempre en las pruebas de evaluación tenemos que determinar la edad cronológica, que sería como la edad numérica actual que tiene ese niño o esa niña. Y la prueba de evaluación al final va a determinar la edad madurativa, es decir, en qué momento está a nivel de las áreas de desarrollo.
Yo estoy, me estoy quedando impactada con esto porque creo que tus alumnos deben de estar muy contentos contigo, Julia, porque a mí me ha quedado mucho más claro la clasificación y creo que es importante que todos y todas sepamos por dónde nos viene. Bueno, con todo esto más claro, no podemos dejar a un lado, como hemos dicho antes, la detección. La detección, al final, de esta necesidad es algo completamente fundamental. El centro educativo tiene que estar al día de todo esto porque es el encargado de dar la respuesta a todo el alumnado que tiene. Entonces, ¿cómo detectamos?
Es un proceso complejo, porque normalmente todo se suele observar dentro del aula, suelen dar como la llamada de atención los profesores, normalmente suelen ser los tutores, y suelen derivarlo a los equipos de orientación educativa. En otras ocasiones son las familias las que determinan que puedan estar observando algún signo de alerta en sus hijos. Depende de las características que estemos viendo. Se determina, por ejemplo, como altas capacidades intelectuales dentro del cole, dentro del centro educativo, y en el caso de posible TDAH, algún trastorno del lenguaje, trastorno del espectro autista, por ejemplo, todo eso son derivaciones que se hace desde el equipo de orientación educativa hacia la familia. Y la familia debe de ir al pediatra, el pediatra hace una valoración y deriva a salud mental. Normalmente los grupos de expertos de salud mental siempre tienen que ser de ámbito público. Depende de la comunidad autónoma, se contempla que se pueda visitar una mutua, pero va a depender de la comunidad autónoma y lo que regulen ellos. Y de ese grupo de expertos de salud mental tiene que hacer la evaluación y el diagnóstico. Y ya la familia llevaría el informe al colegio y el equipo de orientación lo materializaría en informe psicopedagógico y ya ahí se valora si hacer una adaptación curricular o no. Es un proceso súper importante en el que se realizan siempre pruebas estandarizadas de diferentes índoles. Siempre se suele hacer una a nivel cognitivo, de inteligencia general, que mide diferentes áreas, y luego ya depende de las características que se esté presentando en el niño, pues se pasan una u otra. Pues, por ejemplo, si hay una posible dislexia, pues siempre se suele pasar el PROLEC y el PROEX, que abarcan lo que es la lectura y la escritura, o si encontramos, por ejemplo, a nivel de inteligencia general, se suele pasar mucho el WISC, depende un poco de la edad también, y todo eso determina en qué momento madurativo está el niño o la niña. Además, es súper importante porque las familias necesitan saber cómo orientar y hacer un acompañamiento emocional a sus hijos. Además, dentro de lo que es la normativa vigente, la LOMLOE, como comentábamos antes, en ese artículo 73 y a lo largo de la LOMLOE, podemos ver cómo se señala o se concreta la importancia de la diversidad. Y de ahí que se incluyera la metodología del DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, que ya se había creado en Estados Unidos a través del CAST, que era como un instituto científico que estudiaba sobre la variabilidad humana y cómo aprendía la persona. Y en este caso, pues crearon el Diseño Universal de Aprendizaje y ya el alumnado lo contempla para cubrir esa diversidad, ¿no?, en el alumnado.
Que ya está bien, que además en Estados Unidos llevaba ya tiempo.
Efectivamente, sí.
No, siempre un poquito más tarde, pero llega, que es lo importante. Como comentaba, además también es muy importante lo que decía, ¿no?, la familia, el equipo docente, y que sepamos todas las personas implicadas, tanto familias como profesionales, dónde, cuándo se tiene que hacer el informe en el centro, cuándo se tiene que derivar fuera. Yo creo que sobre todo por acortar procesos, ¿no? Porque si no sabemos al final hacia dónde dirigirnos, podemos alargar algo que puede ser mucho más rápido dentro, obviamente, de la burocracia que todo conlleva. Bueno, como experta en el campo, además justo trabajas con necesidad educativa, sí me gustaría que nos contara o que nos pusiera algún ejemplo de qué reto te ha encontrado o se puede encontrar pues profesionales como tú para cumplir con esto, con todo esto que nos cuenta la LOMLOE.
En este caso, uno de los mayores retos es conocer al alumnado, porque encontramos una ratio muy amplia dentro de las aulas y el profesorado siempre observa que tiene mucha dificultad para cubrir ese conjunto de alumnos que son diferentes entre ellos, ¿no? Hay mucha falta de formación en cuanto a cosas específicas como serían las NEAE y los profesores se ven a veces con dificultades para cubrir todas estas situaciones porque no tienen conocimiento concreta de la normativa, porque la normativa es muy amplia y a no ser que estés como en proceso de oposiciones y demás, pero más o menos controlas lo que puedes llevar a cabo en el aula o necesitas en ese momento. Entonces, ellos se ven muchas veces que no saben cómo tratar los documentos, los informes,
es
o
complejo.
Ciertos tecnicismos, efectivamente. Y luego, por ejemplo, otro de los retos mayores es instaurar metodología activa, innovadora y alternativa. Porque muchas veces quedamos como en una estructura muy cerrada en cuanto a metodología antigua o que ya no funcionan tanto en cuanto a la sociedad actual y, por otra parte, a las características de los niños actuales. A día de hoy encontramos NEAE en un 80% de muchas clases y antiguamente no era así, a lo mejor encontrábamos un caso o ninguno. Entonces, bueno, es un poco renovarse, ¿no? Reciclarse.
Es complejo. Yo creo que todos los informes que has comentado, es complejo que no se dé este tipo de formación quizá pues, en las carreras universitarias o en los másteres, que sean los propios docentes los que tengan que esforzarse, pero bueno, al final es parte de la labor docente la que no se ve, que es la que no se ve. Pero está ahí. Vamos a hablar ahora de equidad e innovación. Has hablado de metodología innovadora, o sea que vamos a tirar por ahí. Y vamos a hablar de equidad porque al final es una de las partes que más nos interesan hablando de diversidad en la aula. Al final, equidad e innovación yo creo que son como dos conceptos totalmente imprescindibles si hablamos de educación. ¿Cómo? A ver cómo te pregunto esto. ¿Cómo puede una escuela realmente transformarse en un espacio equitativo, en un espacio innovador, que no solo integre, sino que valore y potencie las diferencias que tiene nuestro alumno? Yo sé que es complejo, ¿eh? Yo sé que es complejo porque además lo estamos hablando, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Porque yo entiendo que en algún momento se tendrá que poder.
Efectivamente, Paula, es complejo y los profesores están en el proceso y con mucha motivación y muchas ganas de conseguirlo. Me consta porque yo lo veo en muchos centros educativos y sobre todo los veo en mis alumnos en la universidad, que tienen como muchas ganas de conocer, saber y cómo llegar a ser mejores profesores, ¿no? En este caso, estamos como en una construcción de un mejor sistema educativo, todavía queda mucho camino por delante y tenemos países europeos como Finlandia que funcionan muy bien el sistema educativo y que nos están dando modelos a seguir. En este caso, una de las cosas más importantes es la visión de las posibilidades de los niños. Es decir, no fijarnos tanto en aquella parte vulnerable o de dificultades, sino en potenciar fortaleza para como proyectar esa visión de posibilidades presentes y futuras, ¿no? Por otra parte, cubrir necesidades actuales, que lo comentábamos desde el inicio, la formación continua, pero ya no solo a nivel personal, sino que los centros educativos también ofrezcan formación específica en base al tipo de alumnado o el tipo de muestra poblacional que se encuentre en ese tipo de centro. Por otra parte, accesibilidad cognitiva y física, súper necesaria para mejorar las infraestructuras de los centros. El sentido democrático, el sentido crítico, es decir, que no hagamos todo de manera muy mecánica, en el que tienen que memorizar o aprender contenido sin más. Es decir, vamos a darle un sentido a lo que estamos aprendiendo y sobre todo que favorezcamos esa construcción de toma de decisiones, sentido crítico para su futuro, ¿no? O, por ejemplo, una intervención a nivel multidisciplinar o incluso que aquellos docentes puedan aplicar teoría conductista o conductuales o incluso la teoría ecológica, en el que se pueda un poco hacer una revisión de los diferentes ecosistemas que abarcan o que rodean al niño para poder comprenderlo mejor y saber cuáles son sus necesidades y sus características actuales.
Además, parte de lo que has comentado antes es no enfocarnos en resultados, sino en proceso. Yo creo que quizá, y corrígeme si me equivoco, también entra un poco esto dentro de esa transformación que queremos en la escuela. No centrarnos solo en saca un 10, saca un 5, sino en cómo ha llegado a sacar el 5 o si puede llegar a sacar un 6, que a lo mejor un 6 es una maravilla y no lo estamos valorando.
Exacto. Sí, además, yo creo que es como un cambio de mentalidad o de ideología, ¿no? En cuanto a lo que es la educación. Pensar que el proceso de aprendizaje es lo que queda intrínseco, el resultado es pasajero, porque el resultado, muchos no nos acordamos ni cuál es nuestra media del colegio o del instituto, ¿no?
Ahí está, yo sé que está, mi madre las tiene guardadas, eso sí.
Efectivamente.
Pero es importante que sepamos aplicarlo, creo yo, que seamos adultos funcionales en todos los sentidos.
Exacto.
Tengamos o no NAE, me da igual, que seamos adultos funcionales y que sepamos que lo que nos han enseñado nos sirve para que a día de hoy podamos llegar donde queramos llegar.
Sí, además hay muchos colegios, como por ejemplo los que comentábamos antes de compensatoria o de difícil desempeño, que realmente las necesidades que tienen son más a nivel de afecto, de apego, de cubrir necesidades básicas como puede ser higiene, alimentación, saber cómo desenvolverse en la vida diaria, más que aprender a lo mejor a resolver un problema. Quizá es mejor cubrir todos esos ámbitos antes para que puedan tener esa motivación de quiero aprender matemáticas, quiero aprender lengua, porque me siento bien conmigo mismo y entiendo el entorno en el que me voy a desenvolver toda la vida.
No, claro, es que si no lo tenemos cubierto, me extraña mucho que cualquier persona en general tenga motivación para aprender matemáticas.
Efectivamente.
Que ya de por sí es complicado, ¿eh? Pues yo las matemáticas, ahí estamos, regular.
Sí, además, de ahí que vengan los enfoques innovadores en los centros educativos y las metodologías innovadoras. Ahora estamos viendo con la era digital, ¿no?, cómo entraron las competencias digitales tan fuertes. Una de las que más se utilizan, por ejemplo, es el flipped classroom, que sería el aula invertida. Lo suelen llevar a cabo muchísimos profesionales en el aula. O, por ejemplo, todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, que favorece lo que yo comentaba antes, el sentido crítico y la toma de decisiones. La gamificación, que también se está poniendo muy en marcha tanto en centros educativos como en universidades, es una manera un poquito más dinámica y divertida de trabajar y conseguir como insignia o logro con los pasos que vas dando. Las rutinas de pensamiento, que están ahí como un poco escondidas, porque a los profesionales les da a veces miedo cómo trabajarlas, pero son súper interesantes porque hacen consciente al alumno de cómo está aprendiendo y qué necesita para llegar a esa tarea o actividad, ¿no? O, por ejemplo, los entornos naturales o las metodologías como el thinking-based learning, que también es como muy interesante porque el alumno como que no memoriza, sino que razona.
Además, al final, yo creo que todo esto se resume en que somos seres tecnológicos, que la tecnología parece que nos ha venido muchas veces grande, que los peques nacen directamente con tecnología desde que son muy, muy pequeños y que además necesitamos un cambio social en todo esto. Pero bueno, yo sigo pensando, insisto, que estamos en el camino. Otra de las temáticas fundamentales son las emociones. No porque a mí me encanten, que también, sino porque además están como muy de moda, ¿no? Sobre todo con las películas que han ido saliendo. Hablar de emociones y de inteligencia emocional ha cogido una fuerza brutal, ya sea a nivel laboral o a nivel de la aula. Yo creo que un aspecto importante es la construcción de una escuela emocional, que es lo que justo acababa de comentar, ¿no? De cubrir esas necesidades emocionales que quizá antes no se contemplaban. ¿Qué papel juega esta inteligencia emocional en el trabajo, además, con alumnado NEAE?
Considero que es esencial y que, de hecho, lo que es la inteligencia emocional debería estar como contenido, ¿no? Como saber básico dentro del sistema educativo.
Totalmente de acuerdo, ojalá lleguemos.
De hecho, la inteligencia emocional va mucho más allá que las emociones, porque tiene como tres grandes pilares, por así decirlo, que principalmente es el autoconocimiento, el autoconcepto y la autoestima. Y esos tres grandes pilares conforman lo que es la autorregulación. Y si yo consigo esos tres pilares, cubrirlos y llegar a la autorregulación de las situaciones o vivencias experienciales que estoy teniendo en mi vida diaria, puedo llegar a sentirme pleno, ser persona consciente y poder resolver los problemas con mayor éxito o de mejor forma en la que yo me pueda sentir, ¿no? Entonces, es súper importante trabajarlo desde la etapa de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, incluso universidad, formación profesional, es decir, en cualquier momento de la vida de una persona. Además, está también el ámbito de la metacognición, que es súper necesario y que es como esa manera de reflexionar sobre procesos de pensamiento. Y dentro de la metacognición encontramos las autoinstrucciones, que en los alumnos, sobre todo cuando están en una etapa ahí de preadolescencia, adolescencia, es súper necesaria, porque esa autoinstrucción es como la manera en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Entonces llega un momento en el que hay ocasiones en las que podemos como fustigarnos o hablarnos de una manera muy negativa sin necesidad, y eso condiciona que podamos actuar de una forma u otra. Con lo cual, esa metacognición a través de las autoinstrucciones sería súper necesaria trabajarla para alimentar la inteligencia emocional.
Yo sé que tú la practicas seguro. Cuéntanos algún ejemplo de buenas prácticas, algo que podamos anotar corriendo y decir, bueno, pues ¿cómo podemos aplicar esto?
Por ejemplo, una de las estrategias más importantes, como decía, es focalizarnos como en esos tres pilares, ¿no? El me conozco, acepto como soy, acepto mis características y busco la manera de llegar a ser mejor en los diferentes ámbitos de mi vida para sentirme pleno, ¿no? Por así decirlo. Por otra parte, en niños que son pequeñitos, es súper importante el tema de identificar emociones, saber gestionarlas y expresarlas correctamente. Hay muchísimos instrumentos que podemos utilizar en el aula, como es, por ejemplo, la lectura. El hecho de utilizar los audiolibros es súper interesante porque es una manera diferente de leer que hace que aumente el vocabulario, y al aumentar el vocabulario tengo como más repertorio en palabras para poder expresar lo que a mí me está ocurriendo o lo que necesito, ¿no? Y luego, por otra parte, como instrumento también o recurso, trabajar mucho la responsabilidad afectiva. Porque la responsabilidad afectiva es fundamental en la sociedad actual, sobre todo cuando eres adulto. Esa manera de sostener lo que está pasando o tus acciones, ¿no? Que influyen directamente a otra persona. Como un ejemplo concreto, ya hay muchos niños en la etapa de educación infantil que están utilizando, o sea, que son capaces de identificar que no se encuentran bien, que se encuentran enfadados o frustrados, y quieren transmitirlo al adulto de una manera asertiva, diciéndoles, pues, me voy a mi habitación porque voy a pasar un ratito conmigo. Una manera, ¿no? de decirte, pues mira, no me siento bien o me siento enfadado, no es contigo, pero necesito pasar un poco tiempo a solas para entender exactamente qué me está ocurriendo y volver estando mejor, ¿no?
Súper curioso y súper importante, además. ¿Cómo se lograría esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Así brevemente, ¿cómo lo podríamos hacer?
Por una parte, el profesorado es súper importante que haga una autoevaluación o una evaluación por pares, que también sería muy interesante y se suele utilizar muy poquito. Y es una manera de hacer equipo, de que todo el conjunto de profesionales esté en la misma línea y, por otra parte, sea capaz de evaluar su práctica docente. Ya hay muchas programaciones, muchos centros educativos que se está llevando a cabo, pero es una manera de hacer como autoconocimiento de lo que yo estoy haciendo en mi clase, ¿funciona o no funciona, ¿no? ¿Tengo que cambiar la metodología o enfocarlo de otra manera? Y luego, por otra parte, comunicar mucho con la familia, es decir, la comunicación, la coordinación, la planificación conjunta es súper necesaria, porque nosotros trabajamos en una triangulación, que es profesorado, familia y entorno, y en medio está el niño, con lo cual hay una triangulación de sujetos súper importante que influyen directamente en que ese niño evolucione de una manera satisfactoria. Además, es interesante que todos sigamos la misma línea, porque va a ser muchísimo más pleno para mejorar esa calidad de vida.
Bueno, Julia, estamos llegando al final, muy a mi pesar. Además, se me ha pasado el tiempo volando, pero hay un par de cosas que no podemos dejar pasar, sí o sí. Una de ellas son la función ejecutiva y las funciones cognitivas, que al final son clave para el aprendizaje. Como hemos estado hablando de estrategia y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué estrategia justo en este campo podría recomendar a los profesionales que trabajen para entrenar estas funciones cognitivas y ejecutivas en todo el alumnado en general?
Para mí son esenciales y súper importantes. Además, creo que deben de trabajarse, sobre todo en etapa primaria, ¿no? En lo que es la etapa de infantil, educación primaria. Y las funciones cognitivas son aquellos procesos mentales que nos permiten realizar cualquier tarea, con lo cual son súper necesarias como puente hacia conseguir elementos curriculares, ¿no? La orientación, la atención, lo que son las noxias. Además, dentro de las funciones cognitivas están las funciones ejecutivas, que a su vez son aquellas actividades mentales complejas que nos permiten evaluar el comportamiento necesario para adaptarnos a lo que es el entorno y alcanzar las metas, con lo cual también súper necesario para esos procesos curriculares que encontraremos en los diferentes niveles, ¿no? La memoria, la planificación, el razonamiento, con lo cual, como consejo para los profesionales, es que, sobre todo profesionales docentes, que no se cierren solo en trabajar a nivel de contenido, de conseguir que el niño lea, que el niño escriba, que aprenda a hacer un cálculo, resolver problemas, entre otra áreas, ¿no? Sino que se trabaje esas funciones cognitivas, esas funciones ejecutivas, que se entrenen, y hay muchísimas plataformas, como pueden ser, por ejemplo, Reametric, Neuronap. Son plataformas que encontramos en internet, que se trabaja sobre todo a nivel cognitivo y de lenguaje, y esas mismas páginas se pueden trabajar tanto con niños de 0 a 6 años, que son pequeñitos, como con adultos ya mayores que puedan presentar a lo mejor alguna demencia, algún Parkinson, Alzheimer incluso, personas octogenarias, que se trabaja mucho la rehabilitación cognitiva. Al final, si lo pensamos, estaríamos como en los dos extremos de edades, ¿no? Lo que es la etapa infantil y la etapa ya de envejecimiento, ¿no? Por así decirlo, y a la vez se pueden trabajar las mismas actividades o las mismas tareas. ¿Por qué? Porque se trata de rehabilitar o estimular el cerebro, hacer ese trabajo cognitivo para poder desenvolverse en otras actividades. Con lo cual, muchas veces cuando yo he observado que en el aula hay algunas dificultades de aprendizaje, sobre todo en esa etapa de educación infantil que están empezando, ¿no?, a descubrir, a explorar, hay veces que encontramos niños o niñas que no sabemos exactamente por qué está teniendo dificultades, pues es importante mirar hacia atrás y decir: tiene adquirida una buena atención, tiene adquirido un buen razonamiento, una buena planificación, vamos a estimular esa área del cerebro, ¿no? Como por ejemplo el lenguaje. Pues vamos a ver cómo está ese área de Broca o ese área de Wernicke, a ver si hay alguna alteración o afectación, vamos a estimularlo y vamos a trabajarlo.
Fundamental. Pues Julia, ya sí, te prometo la última. ¿Qué lección aprendida te gustaría haberse oído antes en tu carrera?
La verdad que en el tema de la educación me hubiera encantado saber más sobre la realidad de la educación y de los centros educativos, sobre todo para conocer de primera mano qué abarca, ¿no?, el sistema educativo, en este caso español, favorecer un sentido crítico en cuanto a qué quiero yo transmitir al alumnado, tanto si es un alumnado un poco más pequeño, de etapas pequeñas, o de adultos universitarios, ¿no?, como en mi caso. Y por otra parte, como yo siempre le digo a mi alumno, Antes de la carrera o incluso cuando estás ya ahí iniciando ese proceso universitario o de formación profesional, incluso, no pierdas el tiempo y crea un perfil profesional que a ti te gustaría tener cuando acabe tus estudios superiores. Es decir, empieza a crear ese perfil que está pidiendo la sociedad laboral, sobre todo, y que pueda cubrir tus necesidades tanto a nivel personal como a nivel profesional para ser mejor, ¿no? Y poder aplicarla en tu entorno laboral y sobre todo ser consciente de las necesidades que hay y cómo enfocar un poco tu carrera.
Qué bien, pues Julia, muchísimas gracias de verdad por estar una vez más con todas nosotras. A mí me encanta tenerte aquí, ya sabes que eres parte de la familia Aula Abierta. Así que nada, de verdad que mil gracias
a vosotros.
Y espero verte pronto otra vez.
A vosotros, Paula, muchas gracias.
Bueno, como siempre, a todos los que estáis, todos y todas las que estáis detrás de la pantalla y nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos una vez más y gracias por seguir formándoos con nosotros.